en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Bueno, buenas noches, perdón por la demora, estaba recibiendo un amigo. Y parece que se vino en serio el invierno. Hay pronóstico de que va a ser la noche más fría. Paró la pequeña brisa que había. Así que seguramente mañana nos levantaremos con el campo bien heladito. Muchos esperan que nieve por la costa. Como a nosotros no va a llegar, tendremos que esperar. Y aquí estamos, el último día de la semana, en este programa que trata de despertar a los lovenses para tratar de visualizar mejor las cosas. Hay algunos comentarios de la parte oficialista sobre algunos conceptos que se vierten, no solo en el diario. Y lo llamativo es en la forma que podemos disentir respetuosamente. Yo creo que no voy a cambiar la tónica de su manera de ver las cosas, ni creo que vaya a cambiar la mía, pero por ahí, a lo mejor, quien dice, charlando amenamente, civilizadamente, por ahí se pueden conseguir algunas cosas. De hecho, ya lo dije la vez pasada, yo creo que lo agradecí públicamente, la gestión a un enojo mío y a lo mejor un olvido, y como en 5 minutos, mediante un par de llamados por teléfono, un referente que da de comer al chico pudo cocinar sin problema. Y aquí estamos. Y como cuando hablamos de verdad, de sinceridad, y hablar de las cosas que están bien y las cosas que están mal, uno puede tener un criterio, equivocado o no. Pero anoche me despedí diciendo, hoy nos vamos a despertar a la mañana y vamos a tener un país diferente. Y sí, empezamos a tener un país diferente. La ley base le da un montón de herramientas, muchas, muchas menos de las que él hubiera querido tener. Y uno termina sin entender qué pasa con nuestros dirigentes. Porque como bien decía el audio ayer de Santoro, un allegado al, a esta coalición de Unión por la Patria, se cansan de decir en los medios y donde puedan poner la careta que van a hacer una cosa y terminan haciendo otra. Y después van al Congreso, ese lugar donde tienen las prerrogativas, con lo que pagamos nosotros, y enarbolan inmensos discursos, porque claro, según ellos, su soberbia, su ego, le hace creer que tienen la razón. Y entonces uno los escucha y dice, pero ¿cómo? ¿Este radical se volvió peronista? ¿O estos muchachos van a votar por la negativa? Y no, era para el público. Terminaron votando que sí. Así que siento mucha pena por esa familia que disponían de un dinero más porque creían haber ganado la partida del impuesto a las ganancias. Y bueno, otra vez a pagar. Pero no solo esa es la tristeza que duele, sino la actitud que repugna, porque de la misma manera, a los que más tienen, a los que ostentan el poder y el dinero en el bolsillo o las tarjetas de plástico sin límite que tienen, le sacan los impuestos. Terrible paradoja. Pero así estamos en esta Argentina, y así estamos aquí en Lobos. Yo hoy, recorriendo noticias, veo que estuvieron dirigentes del Partido Justicialista, que en algún momento supieron estar con Cristina. Hoy parece que no están con Cristina. O si están o no están, o como hacen los viejos dirigentes, incluso personajes que están en la mesa ejecutiva de la conducción del PJK, ponen un huevito acá y otro huevito allá, ponen algún candidato aquí y a la esposa la ponen en una lista de La Libertad Avanza. Pero bueno, no me lo cuenten. Cada uno tiene derecho a hacer lo que quiere. Yo había prometido nunca publicar una gacetilla. No lo hago, de hecho. Tampoco cobro por hacer las notas. Y pagaron la nota como corresponde en el diario La Palabra, esta gente que vino. La publicó. Pero resulta que la misma nota que yo pido autorización a La Tecla, otro espacio que tiene buena data, buena sobre la política de la provincia, y veo que es una gacetilla de prensa. ¿Por qué veo que es una gacetilla de prensa y que yo publiqué? Si hubiera mirado mi correo antes, no lo hubiera hecho. Porque cuando abro mi correo, no solo en el personal, sino en el del cuarto poder, de la oficina de prensa de estos muchachos, de Grey Zabaleta, me llega la misma nota, que salió en La Palabra, que salió en La Tecla, gacetilla de prensa. Y así se manejan, y entonces uno dice, ¿dónde está el criterio? Allá ellos, me parece bien. Lo que no me parece bien es que el PJ lo vence, por lo menos no hubiera escrito un pequeño comunicado. Recibimos la visita de fulano y mengano para charlar sin compromiso. Pero parece que los psicólogos deberían hacer filas si quieren atender a muchos de nuestros dirigentes que ni siquiera saben qué es lo que quieren. Van a un acto a apoyar a Cristina cuando estuvo en Quilmes, pero recibió dirigentes que están en contra de Cristina. Y yo creo que tontos no son, ellos saben muy bien que existieron reuniones entre los máximos dirigentes en este momento que representan los justicialismos, que son Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. Y allí elucubrando como si uno estuviera, como ese cuento, no sé si de Poe, a lo mejor macaneo, en donde la mosca estaba en el medio y recibía toda la información. Quien quisiera haber estado en ese encuentro. No me joda más con mi hijo, a lo mejor lo hubiera dicho Cristina. Y que si no le hubiera dicho, che, bueno, pero decirle a tu hijo que no me joda a mí, y cosas así. Y entre tanto, empiezan a los movimientos para ver qué va a suceder. ¿Está bueno que sea así? Puede ser que esté bueno que sea así. Pero muchachos, de 8 no ganamos una. Y si seguimos así, la legislativa del 2025 va a ser la novena. El territorio es el territorio. ¿Por qué no nos centramos directamente para empezar a pelear acá lo que creemos que hace falta luego? Porque acá, más allá de los dirigentes, que si uno los vuelca son pocos, porque cuando le saca la mano del bolsillo pueden contar con 6-7 votos, hoy en día con la paliza que nos están dando en la nación y lo que estamos pasando y lo que estamos pagando, no vamos a salir adelante. Ya tendríamos que tener en la calle un proyecto del lobo que queremos, pero el lobo verdaderamente que tenemos. No para salir en los diarios hoy, mañana, pasado. Juntarse a la vieja usanza. Un grupito de 4 o 5, vamos a golpear las puertas, vamos a hablar. Vamos a tomarte con el vecino. Nos están ganando de mano y así están las cosas. Me insisto, al menos un comunicado lo hubieran sacado. Allá ellos. Hoy terminé de subir la nota que hablaba yo, que leí un poco ayer, sobre lo que sucede en el Consejo Municipal. Las incongruencias que hay. Pero, y ojo, que hay gente en Lobos que está mirando todo esto. Y yo no controlé si está bien el número que me dijeron, 8. No sé, me parece que son menos, pero derrotas al fin. Ajustada la última, puede ser. Derrota al fin, por 1 es derrota. Como tengo algunas notas, algunos diarios de sesión del Consejo, estuve revisando. Y da calambre. Y entonces empecé a revisar y me remito a lo sucedido el día martes, cuando el concejal Cirone mandó archivo, con justa razón, según él. Nos cansamos de durante 6 meses pedir las cosas, ¿no? Entonces la mandamos archivo. Ah, bueno, ahora que la tienen archivo, a ver qué es lo que tienen para mostrar, qué es lo que tienen para ver. No sé, el plan de seguridad lo tengo yo acá. Lo tuvieron siempre, desde el 2016. Bien hecho o mal hecho, lo que sea, desde el 2016. Podían haber hablado sobre la basofia que es el plan de seguridad. cuando veo las estadísticas, digo, pero no admite el mejor de los racionamientos ni el peor de los racionamientos. Cuando hablan de nocturnidad, si vieran lo que dicen de nocturnidad, yo creo que hasta estaban dispuestos a llevar a los chicos que salían hasta la casa para cuidarlo, entregárselo al papá o a la mamá. Prevención de ilícito contra automotores. Siendo este rubro de vital importancia, cada una de las dependencias desarrollará medidas tendientes a neutralizar la comisión de hechos en esta modalidad, principalmente a sustracción de motocicleta mediante la realización de servicios especiales y la aplicación de la ley, bla, 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 bla. ¿Por qué no se lo cuentan a Pasma esto? Que en pleno centro, a plena luz del día, le abrieron la camioneta y le robaron documentación y dinero. ¿Por qué no se lo cuentan al plomero ahí a la vuelta de Händel, que dejó estacionado 5 minutos su camioneta y cuando volvió no tenía una sola herramienta de trabajo? A la 1 de la tarde. Y cuando habla de control de transporte público de pasajeros, este tipo de operativo tiene una aplicación muy amplia, ya que abarca todos los medios de transporte y las finalidades específicas de prevenir asaltos a micro, trenes, bla, 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 bla. Y así podemos seguir. Operativo de seguridad escolar. Este operativo se realiza en ciclo escolar con el fin de brindar seguridad en el acceso e inmediación de todo el establecimiento educativo de la jurisdicción, especialmente los horarios de ingreso y egreso de los estudiantes afectados. Para ello, la totalidad de móvil y personal y bla, 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 bla. ¿Quieren ver la foto? Mañana la voy a subir. Y con el link para que vean la foto. Ayer, en horario, creo que también lo dije, en horario de entrada, en la escuela 1. La policía ausente. Y así podríamos seguir. Entonces, cuando alguien de la bancada oficialista me dice, puedo estar de acuerdo, el 90% no estoy de acuerdo, y yo quiero demostrarle que debemos tener televisores cambiados o radios cambiados, o mi teléfono saca foto mal. ¿Sabes la foto que tengo de la empleada municipal en zapatillas? Por eso le decía el otro día, es muy buena la zapatilla que le han entregado, creo que a los chicos de recolección de residuos, pero no son las adecuadas. Es muy linda la casaca que tienen. Claro, tienen que andar ligero de ropa y todo lo demás, pero no es la ropa que tienen. Los guantes que llevan, tampoco. No son los que se deben usar. Vuelvo a insistir, no por hacerle propaganda, debería ir a decirle que estoy haciendo yo propaganda a esa casa que vende artículos de seguridad por Irigoyen y preguntarle, che, ¿qué hace falta para esto? Ni hablar de los cascos, que muchos empleados municipales que hacen trabajos deberían tener. Por hoy basta. Es viernes. Hay que cambiar un poco la cara. Ayer le preguntaba a una amiga que dirige el Museo Perón, ¿qué pasa? ¿Está cerrado? Porque vinieron turistas. Los que recibimos en casa venían de La Pampa y querían aprovechar porque el hijo, con un trabajo, La Pampa es peronista, creo, sobre la cercanía del aniversario de la muerte de Perón, quería hacer un trabajo. ¿Y qué nada mejor que venir al lugar donde nació el general Perón? Fin de semana extra largo, requete contra largo. ¡Oh! El museo cerrado. Refacciones. Pero bueno. No lo quise decir, pero ¿saben qué? Alguien en el barrio que yo vivo que no tiene la orientación ideológica que tengo yo. Cuando le comentaba, porque estaban lavando el auto afuera, ¿y por qué no se van a Roque Pérez? La folletería que recibieron en Roque Pérez sobre General Perón. ¡Guau! ¡Wow! Muchacho, ¿y si nos ponemos a trabajar? Vamos a un descanso y vamos a recibir a Rubén Marcón, profesor de historia, historiador de Lobos, y vamos a charlar con él, vamos a distendernos un poco para comenzar un fin de semana diferente. Sí, comienza una vida diferente para todos con esta ley base que ya dentro de poco creo que ni nos vamos a poder comunicar con lo que sube la internet. Y para colmo, menos mal que dieron marcha atrás con esa obligación que querían hacerle poner, que a todo aquel que abre la boca delante de un micrófono tiene que tener un carnet con el permiso del gobierno para poder decir lo que uno piensa. Bueno, estamos con un amigo, Rubén Marcón.
Hola, Alfredo, ¿cómo estás?
Rubén Marcón, cuando teníamos la la revista, que cuando arranqué con el diario, lamento haberla dejado, pero no va a ser raro que en cualquier momento la vuelva a imprimir.
Bueno, contá conmigo nuevamente.
La revista de la editorial era nuestro columnista en cuanto a las historias, y ahí era un tema recargado, porque no solo estabas vos, sino también que estaba Rubén Darío Basile, tenía
Carlito Jauregui,
Carlos Padre también. Exacto. Algunas fotos del Fotoclub Lobos de Luis María Benítez.
Exacto.
Que el otro día, justamente por el aniversario de Lobo, él está en Berlín, Alemania. Le digo, Luis María, quiero subir una, pero no me pidas permiso, si, escúchame. Y subimos una foto, y bueno, y hablamos mucho sobre...
Y vos sabés, Alfredo, que discúlpame que te hago un paréntesis, estuve con Basile, con José, la semana pasada, porque bueno...
Rubén.
Con Rubén Basile, sí. Bueno, que está pasando un problema de salud, bueno.
Sí, sí.
Y casualmente lo llamó de Alemania...
Sí, ahí, no, es recurrente las llamadas de Luis María.
Sí, sí.
Y sí, Rubén está pasando una situación delicada y que no hace más que poner en evidencia lo caótico del... Ya vamos a hablar también en algún momento del sistema de salud en la ciudad de Lobos. Porque la verdad que es como si estuviéramos... Alguna vez yo había visto una película que se llamaba La Muerte Blanca y tenía que ver con todo el entramado de lo que es la ciencia médica en algunos lugares. Y a la vista de lo que le pasó y le sigue pasando a Rubén, tuvo casi un mes sin diagnóstico. ¿Qué puede ser esto? ¿Qué puede ser aquello? Que iba a hacerse una tomografía y no hay contraste. ¿Por qué? Porque había hecho la orden, Rubén tiene ioma y tiene PAMI, había hecho la orden para ioma. Entonces, allá me lo llevé una noche al Cuenca, y nos dieron turno, bueno, y resulta que al día siguiente, cuando el médico que la atiende de cabecera, yo digo, ya no son médicos de cabecera. Un médico de cabecera tiene que estar como la vieja usanza, no, ahora vive en Buenos Aires, pero hay médico de cabecera acá de Loba, no entiendo esas cosas. ¿Pero cómo? Dice, pero no, para que te hago la orden. Te la hago por PAMI. Y vamos al mismo lugar, y sí, hay contraste. Entonces, ¿cómo? Para una receta de una...
Claro, claro.
No hay contraste, y para la otra sí.
Exacto, exacto.
Pero si una paga... ¿Cómo es?
Sí,
si
sí.
En el medio está el paciente.
Sí, sí, sí.
Esa es una. Y después la otra que estoy trabajando sobre... Uno, bueno, no quiero interferir sobre ciertos estereotipos que se ven en la ciudad, pero resulta de que médicos que tienen una plantilla, no sé, de 30, 40 cápitas, y vos los ves a los pobres, y no es ofensivo. Yo tengo una amiga que me dice, no llamen viejo, no llamen jubilado, llamen un adulto mayor. Y con razón, no le perdamos el respeto a los adultos mayores. Y no puede ser que en el pleno verano, en la vereda, tomando sol, porque el consultorio más de dos o tres no entran.
Sí, sí.
Y en el invierno, muriéndose de frío. Entonces, ¿dónde
sí,
está
sí.
todo eso?
Y Alfredo, que no es el motivo de charla de hoy, pero te lo dejo sobre la mesa si es que te interesa, a vos y a la audiencia. Vos sé que con los alumnos de adulto, en estos 12 años que se abrió el secundario de adulto acá en Lobo de Fines, tenemos muchísimo, yo di tesis, tenemos muchísimo trabajo hecho sobre el tema salud en Lobos, principalmente lo que es agrotóxico, arsénico en el agua y otra serie de cosas, que el municipio está absolutamente, como te dije hoy, acéfalo sobre esto, es decir, no le interesa en absoluto.
Hay un artículo muy lindo que salió, de ya que hablas de adultos y de afines, ayer estuve con la gente, la jefa distrital y la gente de supervisión de adultos, que es el proyecto que las chicas estas sobre el tema de los chicos autistas y sobre el
bueno,
ruido.
Bueno, lo
todo
presentaron
demás.
Conmigo.
Bueno,
conmigo, yo lo presenté al...
Después nos ponemos de
perfecto,
acuerdo para
lo
traer,
presentamos
para,
la semana pasada.
Para traer esos chicos acá.
Exacto. Ah, buenísimo.
Y para poder charlar.
Sí,
mira
sí.
Cómo las cosas...
Mira, que
pero...
lo presentamos la semana pasada. Pero
estás de coordinador de turistas.
Vamos a hablar. Vos sabés que hay un tema muy interesante que Lobos, allá por el mediado del siglo XIX, Lobos, como cualquier otra en aquellos momentos pueblos, contaban con las famosas aguadas. Es decir, está el barrio La Aguada, allá, digamos, en intersección de 205, entrando a Lobo por Hipólito Yrigoyen, por la avenida.
Te corto, me recuerda el cuentito, el artículo, sobre el tipo que era buchón para los servicios.
El que escribí yo.
Sí, pues yo te digo.
Exactamente.
Que contaba vos, pues yo me acuerdo de La Aguada.
Sigamos. Si querés, puede hacer una referencia.
Sigamos.
Bueno, entonces, como se va a abrir ahí tipo un polo gastronómico, bueno, estoy asesorando sobre el porqué de La Aguada. Y muchos decían que La Aguada tenía que ver con un molino. Es más, querían poner un molino. ¿Me entendés? No, de ninguna manera. Es decir, a mediados del siglo XIX, tanto en Lobo como en otras partes, la 205 era de tierra. O sea, no estaba asfaltada la 205. Sí. Entonces los receros que llevaban al mercado el ganado, obviamente el ganado con un traslado de tantos kilómetros va perdiendo peso, principalmente peso por líquido y por la caminata. Entonces ahí en La Aguada había un almacén histórico, el almacén de Manzoni, un almacén histórico de Lobos. Como había una bajada tipo laguna, donde está el vivero, para ser más
exacto, ¿dónde está el vivero Lobo?
Ahí entrando sobre qué es el callejón Turdó, 5, 6 cuadras más o menos, yendo como para Empalme, ahí había una aguada, es decir, una laguna, un humedal. Entonces, el ganado que venía de Roque Pérez, o sea, de Saladillo a Roque Pérez, de Roque Pérez a Lobos, tenían postas. Entonces dejaban el ganado, las vacas, para que tomaran agua y ganaran peso, porque la ganancia estaba en el peso, obviamente, en los kilos. Y bueno, ahí quedaba en ese humedal, en ese bajo, quedaban el ganado. Mientras los receros, por supuesto, compartían a la noche sus clásicas ginebras. No había cancha de pelotaria ahí, Alfredo.
Mira.
Porque en general en Lobo tuvo muchas canchas de pelota paleta. E incluso cuando la pelota paleta se jugaba con la paleta de la vaca.
Sí.
O sea, viene pelota paleta, o pelotario, como dicen los vascos, por la paleta de la vaca. Le hacían un agujerito, le ponían un hilito y con eso jugaban. Un almacén muy característico que mucha gente de Lobo, ya entrada en años, va a recordar, frente al parque, el almacén de Negri. Uno de ellos, porque había 3 canchas pelotarias acá en Lobo.
Tengo en algún libro que...
Basile.
Basile, pero sí. Aparte de eso, algún apunte y escrito a mano que me supo regalar Teresita Yrigoyen.
Exactamente, Teresita Yrigoyen, sí, que ha trabajado sobre esto. O sea, era muy común, salvo de La Aguada, ahora quiero decir, después
sí, retomo. Sí,
sí. Sí, porque Manzoni no tenía cancha de pelota paleta. Lo que tenía Manzoni en La Aguada era bochas y taba. O sea, el juego característico. Luego, desde otro día, desde que se recomponían todos, seguían viaje hacia el mercado, hacia Buenos Aires. En aquel entonces hacia La Matanza, que es donde estaba, no en Liniers, que estuvo luego ahora en Cañuela, sino en La Matanza.
Todo a pata, nada de los camiones de transporte como ahora,
todo,
¿no?
Caballo, cambia la idea, ¿no? Y es muy interesante porque no en este momento, porque no es conveniente mezclar los temas. Si en otro momento me invitas, Alfredo, vamos a hablar sobre Juan Moreira en el almacén que hoy es la casa de comida de Bustos, sobre el Yrigoyen, una parrilla muy conocida que está yendo, digamos, para el cementerio. Entre Lobo y la Feria Gadi.
Ah,
y la Feria.
Sí.
Ahí hay un restaurante de Bustos. Bueno, ahí había un almacén muy característico de ramos generales, que se le llamaba en aquella época. Te comento, Alfredo, que vendían desde botas de goma hasta ataúdes de muertos. ¿Sí? Ramos generales.
Ramos generales.
Sin vuelta. Bueno, ese era un lugar parado obligatorio de Juan Moreira, que enfrente había un monte, y bueno, hay una anécdota sobre eso que, bueno, la dejamos para otro
momento. La dejamos ahí.
Dejamos ahí, porque ahí esperaba ciertas cosas, principalmente aquellos que venían de Navarro y ahí hacían una parada, y bueno, ahí había una historia en particular, que no es menester hablarlo ahora. Pero la Aguada, para resumiendo, digamos, tiene el nombre precisamente por eso, porque ni más ni menos que era una aguada, sino un lugar de encuentro para los animales, para saciar su sed, incluso los caballos. Si era muy típico que el recero dejara el caballo, y antes de él pedir algo para cenar o almorzar, lo primero era que comiera el caballo. O sea, el dueño del almacén iba a comer el caballo y agua. Y luego pedían ellos. Y en general, no en el caso del almacén de Mazzoni, pero había un lugar para hospedarse, para quedarse hasta el otro día.
Esto me hace acordar un día, cuando vivió en Buenos Aires con Milagro, fuimos a tomar algo a restaurante Cheto en Puerto Madero, ¿no? Nos sentamos, nos trajeron las cosas, fuimos con nuestro perro, Coli, Marley, y nos entregan la carta y empezamos a mirar, y antes de tomarnos el pedido, vinieron con un receptáculo, atendieron al perro.
Mirá vos.
Le dieron agua, todo. No, usted viene con su mascota. Lo atendemos a él y después...
Mirá vos. Sí, qué detalle. Bueno, en aquel momento estaban afuera los caballos, obviamente.
Estaba afuera
sí,
también.
Sí, pero increíble. Bueno, hay un avance sobre eso. Muy interesante de mi parte aparte. Bueno, y en general esto del almacén era así. Y volviendo a las pelotaris, si querés, Alfredo, lo enganchamos. Era muy común acá en Lobo que a través de la inmigración vasca, porque vos sabés, Alfredo, que acá en Lobo hubo un tipo de inmigración que lo podemos dividir en dos sectores. Porque era muy común el inmigrante que venía de España que no viniera unido. Es decir, el vasco era vasco. El castellano era castellano, el gallego era gallego, el catalán era catalán.
Hablando de gallego, algo estuvimos charlando muy por arriba la vez pasada con el gallego Fernández, que él hablaba que gracias a la inmigración vasca la cantidad de tambos que se...
Claro. Y una cosa muy interesante, Alfredo, que es, yo una vez hice un trabajo de investigación en la sociedad española, porque obviamente en aquello entonces los antecesores de los clubes, como puede ser el Atleti, el Salgado, etcétera, eran las sociedades de socorros mutuos. Sí. Y en Lobo, como en nuestro pueblo, estaba la italiana y la española. Entonces vos podías ver esto, que es alucinante, porque unos tomos de libros donde había tal día 50 apellidos que llegaban a Lobos. Entonces su apellido, con nombre y apellido, bueno, la sociedad de socorro mutuo le brindaba un acompañamiento tipo mutual, de alojamiento, etcétera. Pero ¿qué sucedía, Alfredo? Que vos pasabas el libro, vamos a suponer mayo de 1873, vos llegabas a noviembre de 1873, esa gente ya no estaba más, no figuraba más. Y tú decías, ¿qué pasó acá? ¿Dónde está esta masa de gente? ¿Sabe dónde estaba? En Sabor María o en Roque Pérez. Ponele, depende del tiempo.
Sí.
Pero ¿sabe por qué? Porque venían a trabajar para los trenes. Entonces, a medida que avanzaban las vías férreas, ellos iban dejando los pueblos. Digamos, iban yendo con la vía, digamos.
Sí.
Con el tren. Entonces iban como regenerando la inmigración. Porque en general, digamos, vos sabés que Lobos tiene la primer vía férrea que se construyó en Argentina, que fueron unos escasos 8 kilómetros, en capital, por supuesto, fue la que luego llega a Lobos, que es la línea Sarmiento, que conocemos. Pero cambia Sarmiento, ¿saben dónde? En Empalme Lobos, porque hasta Empalme Lobos era de roca. Porque era muy común para la gente grande, no los jóvenes, que antes que no había celulares, que el correo, ¿dónde llegaba? Con el correo postal, sino con el correo de la vía férrea, es decir, Ferrocarril General Roca, qué sé yo, familia Marcón, o Copario, o o lo que fuese, ¿me entendés? Llegaba a través de la vía férrea. La vía férrea era como la casilla postal. Entonces, ¿dónde llegaba todo? El tren. Y en Palme Lobo, como bien indica el nombre, era la confluencia de toda la zona. Y en Palme tuvo una movida, pero impresionante. O sea, en Palme no es hoy lo que fue en su momento, pero que ese es otro tema muy interesante. Y a partir de ahí cambia la línea Sarmiento. Y la línea Sarmiento de trenes fue en Lobo la primera. Es decir, llegaban desde Buenos Aires a Lobos. Y en Lobo esperaban cierta gente, vuelvo a tocar el tema que lo hablamos en otro momento, ¿quién esperaba? Juan Moreira.
Ah, mira.
Claro, porque venían, o sea, venían gente cargada de cosas, de dinero, bueno, de ciertas cosas que estaban en espera.
Me contabas que la gente que está trabajando sobre la apertura de este polo gastronómico,
sí,
tiene intenciones de traer núcleos de turistas.
Sí, tiene intenciones, incluso ellos ya tienen un restaurante, no los nombro porque no me dieron autorización,
sí,
pero ya tienen un restaurante en Chacra. Ahora abrieron ahí donde era el almacén Manzoni casualmente, y al costado pusieron dos food truck, y en este momento tienen un intercambio de productos primarios, digamos, de ramo general.
Sí.
¿Me entendés? Pero la idea es de hacer, digamos, de que vos vayas con un emprendimiento, vos tenés que, si yo hacés maceta para el turista, vas, alquilás un lugar y vendés maceta. ¿Querés vender planta? Vendés.
¿Está justo sobre la 205 y Turdó?
Claro.
Es el hay como una especie de colectivo,
pero ese colectivo es privado.
Ajá.
Ese colectivo es de Martín Goñi, él lo trabaja en forma privada.
Sí.
Al costado de eso, al lado, a escasos metros, está el emprendimiento.
Sí, sí.
Exactamente. Eso es lo que se tiene en la ala. Pero ese es un punto interesante, no sé si me querés preguntar, pero digamos, el concepto de la Aguada, quiero que quede claro, es eso, porque hay una ciertas confusiones sobre eso.
Sí.
Bueno, la Aguada tiene que ver con eso, con este histórico.
Sí, la Aguada lo tenía conocimiento, yo no soy de Lobos.
Sí, sí.
Primero por tu artículo, que tuvo buena recepción, y después porque hay una carnicería por ahí, por Yrigoyen,
sí,
que sí, una amiga, sí, sí, y voy a decir el nombre, la esposa de Rubén, Cristina, dice, no, la carne que vende este muchacho ahí, yo voy a comprar al agua, y entonces...
Sí, quedó. Y vos sabés, Alfredo, qué interesante esto, porque vos sabés que como Lobo, digamos, como núcleo central, tiene periferias. Si nosotros sabemos, y si vos me permitís un minutito, los españoles cuando fundan las ciudades acá en Latinoamérica, en la colonización, tienen como premisa hacer la ciudad tipo Damero, que esto viene de los griegos, si eran manzanas.
Y te corto ahí,
sí,
porque otro de los artículos que vos hablabas en alguna edición de la revista, charlábamos, visualizaba vos sobre la iglesia que estaba,
claro,
en la esquina.
Exacto.
Y el otro día con Rubén en algún lado estábamos charlando y me hablaba de un cáliz muy antiguo que se había encontrado en la excavación, porque era la primera que tenía sótano.
Exactamente.
Y
sí.
Interesante. De eso vamos a hablar.
Muy interesante. En otro momento. Porque era muy típico de los españoles que municipio e iglesia estuviesen conectados por un túnel.
Claro, es verdad.
Que Lobo lo tiene. Cuando se hizo el edificio del Paseo Andreota, cuando hacían las excavaciones para el gas, se encontró y se tapó. Pero lo que pocos saben que ahí, bueno, que Alfredo ya lo dedicamos con vos, que donde estuvo el Andrómeda, digamos, que está en el edificio ahora, ahí están las bases de donde empieza el sótano.
Mirá.
Es decir, eso era muy común de los españoles. Como sí, que sí, hablamos, ¿te acordás de los cementerios?
Sí.
Los primeros cementerios.
Volvamos a la distribución de Damero.
Claro, la distribución de Damero era hacer en en parcelas.
Es un calco de los pueblos de la provincia.
Exactamente, exacto. Sí, porque sí. Vos ves incluso a toda Latinoamérica, Alfredo, salvo algún desprendimiento, porque vos, por ejemplo, vas a Roque Pérez y no encontrás esto, porque Roque Pérez se desprendió de Saladillo, salvo pueblos nuevos. Pero las ciudades, bajo la colonización española, como el Lobos, te tenían esa forma. Y muy interesante esto, que vos en cualquier plaza que vayas de Latinoamérica, vas a encontrar frente a la plaza los tres poderes que involucran al ser humano frente a la plaza. El poder político, el municipio. El poder espiritual, la iglesia. Y el poder económico, el Banco Nacional.
El Banco Nacional.
Es decir, toda esta de fisonomía, de paisaje de los españoles, eso obviamente lo tenemos trasladado a Lobo, en esa forma. Y circunvalando todo lo que es lo que es el centro, los ejidos. ¿Por qué los ejidos? Porque en aquel entonces había muchos animales, por supuesto, porque no había autos. Entonces los animales no podían estar en el centro urbano. Entonces se creaban centro urbano, ejidos y luego chacras.
¿Cuál fue el trasvasamiento que hubo acá en Lobos para que de golpe y porrazo de un tiempo a esta parte que tenía tanto auge hoy esté como está?
No, Lobos tuvo un auge, Alfredo, tremendo. Mira, yo te voy a comentar y los oyentes lo van a corroborar. Lobos tuvo una fábrica Electromac que tenía tres turnos en Empalme, tres turnos que llegaron a trabajar entre 500 y 1000 personas por mes, o sea, al año, como contratado.
Sí, sí.
Había una fábrica que llamaba La Bernina, de lácteos. Si tenía el tren de Empalme. O sea, Lobos, en conclusión, ¿cuál era? Lobos era industrial. Lobos era industrial. Vos, Alfredo, salías un viernes, vos tenías toda gente trabajadora que salía a consumir, tenía su autito, lograba hacerse su casa, comprar su terrenito, hacerse su casa. El crédito era un crédito blando, generalmente hipotecarios, ¿me entendés? Y la base está, Alfredo, en que había trabajo. Es decir, esto es simple: si vos no tenés trabajo, si vos dependés de un estado elefantiásico donde de yapa cobrás unos planes harto miserables, obviamente que no se genera un consumo interno. Y al no generarse un consumo interno, van cayendo los comercios, se va degradando.
Lo que pasa es que todo tiene que ver con todo. Muchas veces uno escucha este concepto, pero a ver, el otro día lo charlábamos con el gallego, que tenemos sí, visiones políticas diferentes.
Yo tengo una definición ideológica sobre eso.
Políticas ideológicas diferentes, pero yo le decía, pero ¿por qué se perdió esto? Porque la masa trabajadora no fue la que decidió esto.
No, el neoliberalismo, Alfredo.
El obrero es como tirarse un tiro de escopeta a la pata.
Exacto, el neoliberalismo, ¿no? Alfredo. Neoliberalismo.
Y entonces, a ver, ¿cómo puedo ponerlo? Los grandes capitales nos sumieron.
Exacto.
Y lo mismo está pasando ahora, ¿no?
Escuchame, esto es muy simple. Yo recuerdo, porque yo estuve incluso en Somisa, en San Nicolás, en San Nicolás, por supuesto, pegamos un saltito, ¿no? De kilómetros. Industria de industrias. Primero, tercer y cuarto horno más productivo de Argentina, sacando el de Zapala, en el norte. Yo recuerdo cuando en el gobierno
Zapla.
De Zapla.
Zapala del cemento.
Exacto. Okay. Aplaudían al clan Alzogaray, a María Julia y a Triaca, cuando cerraron Somisa.
Sí, no me conté la historia porque vivía en Santa Fe en ese momento.
Exactamente.
Y fue el momento de que muchos, creo que algo charlé la vez pasada, que era la industria del kiosco. Muchos, se retiraron contentos porque recibieron parte de la indemnización. Y resulta que vos tenías un kiosco de por casa de por medio.
Claro.
Entonces después
claro.
Y por eso los grandes conflictos que hubo en Villa Constitución,
exacto. Yo, Alfredo, obviamente que me hago cargo de mi pensamiento, ¿no es cierto?
Porque sí.
Puede ser rebatible, por supuesto. y acepto cualquier opinión en contrario, pero yo creo la decadencia de Lobos hablo, con la implementación del neoliberalismo, que empezaron a cerrarse fábricas, que acá en Lobos se dio, vos decías kiosco, pero acá en Lobos se dio que ponían talleres de costura. Mucha gente que quedaba en la calle de Electromá, de otra fábrica, compraban máquinas de coser y ponían tallercito de costura. En aquel entonces Remi, bueno, no estaba tan en boga como ahora, pero... Y después eso se perdió todo, pero no volvés a recobrar el trabajo. Pero sí yo creo que de los 90, para no decirte 76, por supuesto, con la, ni hablar eso, sí. Pero ese fue el quiebre de Lobos. Porque Lobos tuvo un auge tremendo. Y bueno...
Vos que ves la historia, sí, de una manera particular, ¿no? Porque lo que me estás contando un poco sobre la historia de Lobos, sobre la parte económica, ahora parece iniciarse un tema sobre el tema de... Yo anoche me desvelé pensando eso, porque se volvió a instalar un parque industrial acá en la ciudad, donde no hay...
Sí, sí, increíblemente.
Increíblemente. No hay tierras para, incluso para, y sobre conceptos que yo considero que no son válidos, porque hablan de, sí, para instalar un parque industrial necesitas el gas, necesitas la, y eso no hay infraestructura. Hacerlo debe salir más caro que lo. Y mientras tanto no se define el concepto para qué, es decir, no aparece la generación de trabajo. Entonces, meterse sobre un proyecto de tamañas dimensiones, ¿para qué? Entonces, ¿por qué no se aparece el concepto del trabajo? China, ¿cómo creció? ¿No? Tengo amigos en Rosario que sin ir más lejos, hago nombre, la gente de Liliana, llegó un momento en que se constituyeron en armadores. ¿Por qué?
Claro.
Porque le convino más agarrar, claro, toda la matricería, mandó todo a China, en donde en cada casa había, por ejemplo, una inyectora, un centro mecanizado, y así empezaron a desarrollarse. Después se construyeron los monstruos que son ahora, ¿no?
Claro, claro.
Pero yo creo que hay alternativas de transformar, sí, la parte económica de Lobo. Buscando, pero,
escúchame, Alfredo, porque
alguna siguiendo el hilo, autopartista o algo que sea más chico y para que la gente empiece a tomar el ritmo del trabajo y después empecemos a pensar a lo grande, pero mientras no tengamos el trabajo...
No, sin duda, Alfredo, porque decir, parte de lo que... vos, Saladillo lo tiene, Cañuela lo tiene, Navarro. Vos sabés, Alfredo, mirá, casualmente lo estoy hablando. Navarro construyó... en estos últimos 5 años construyó 2 barrios en el barrio Mataderos, si esto
no,
llega
no lo conté porque estaba hablando hace 2-3 días. Bueno,
es gestión.
Acá yo trato de hacer ver de que hace 8 años, 10 años no tenemos gestión.
No
hemos hecho una, perdón por la expresión, una puta casa. No hemos hecho,
exacto.
Y la gente no se da cuenta y sigue apoyando eso. Pero ¿sabés, sí, por qué? Acá está el error. Y en eso estoy de acuerdo con vos. Porque el Estado, ¿viste como cuando vos tenés un hijo caprichoso y con lo querés conformar para que no berrinche, que esto y aquello, entonces le inyectas plata, bueno, no tenés, claro, trabajo, claro, no tenés esto, yo te voy... Y como que lo vas mal enseñando.
Claro.
Está bien, sos parte del problema. De un problema que a lo mejor ellos, claro, no, que ellos no crearon.
Exacto.
¿No? Porque, exacto, hay un problema que ellos no crearon.
Exacto, exacto.
¿No?
Exacto.
Entonces, y uno se siente como obligado a solucionar ese tema. Pero en realidad no solucionan. Y ahora resulta de que tenemos lo peor. No solo que no le vamos a solucionar el problema, sino que lo invisibilizamos. Y acá en Lobo nos han dado cuenta... Pero está pasando eso. Así como pasó y sigue pasando con los comedores y con muchos problemas que existen, lo invisibilizan,
sí,
no salen los medios, entonces no existe. Y sin embargo existe.
Sí, sí.
Vaya a saber Dios cómo terminará, sí, esto.
Sí. Pero lo que sí, digamos, como para ponerle un cierre de mi parte, decir, falta gestión, Alfredo, falta gestión acá en Lobo. Es decir, vos no podés contar con presupuesto, pero mira, te voy a poner un ejemplo. Yo en Roque Pérez, ¿sabes lo que creamos con mi alumno, pues yo de clase en Roque Pérez? Un matadero que tal matadero, por supuesto, privado, donde la gente compra la carne a mitad de precio.
Mira,
claro, es decir, la gente, vamos a suponer acá en Lobo. Acá en Lobo no lo hice, claro, ¿eh? Lo hice en Roque Pérez. Vamos a suponer, vos vas al matadero que es privado. Cada ganadero, obviamente que su afán es de lucro, totalmente respetable, lleva 20 vacas. Bueno, una vaquita, déjala acá, para el municipio, con su control bromatológico, con su trazabilidad, con todo en regla. Bueno, de cada uno deja una. Ahí se faena para que pueda consumir la gente de Lobo. Entonces vos te ahorrás el flete.
Sí, sí,
te ahorrás,
sí,
los consignatarios.
Te
ahorrás tener la carne a mitad de precio. Sí. Mira, fuimos a una ciudad.
Me sirve el proyectito para dárselo a un amigo para probar a ver si estas cosas. Bueno. Si me está escuchando. Yo sé que me está escuchando. Como para darle la idea. Es más, ustedes son ediles, que es lo que yo trato de decir en la última nota, que ustedes son los gestores. Ustedes están para reconocer lo que el pueblo necesita y llevarle la solución para que el intendente firme y diga, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Y no estar sujeto a los caprichos de, no, no me interesa, como las casas que están, que no se hacen.
Creatividad.
Me encantó tu visita. Bueno, vamos a seguir charlando.
Sí, sí, te dejo un tema pendiente, muy interesante, que acabo de terminar. Los sótanos en Lobos. Mirá qué tema te voy a tirar, los sótanos,
No lo...
Hay un submundo debajo de Lobos increíble. Increíble.
Ya me interesó, así que...
Así que en un momento
lo... Empecé a escribir, bueno, y bueno. El diario, como dice el director de acá de la radio, es diario. O sea, si vos me lo das mañana, sale mañana. Si me lo das pasado, sale pasado.
Listo, no hay problema.
Y todo lo que haya es al día.
Cuenta conmigo,
Alfredo. Así que...
Las cosas son para que se divulguen, ¿no? Para guardarlas para una.
Te agradezco un montón.
No, te agradezco.
Y nos vamos a estar viendo.
Gracias, Alfredo.
Y yo voy a aprovechar para despedirme, porque ya se pasó el tiempo. No, otra vez vengo armado con dos o tres temitas musicales, y es tan apasionante esto que cada vez resulta más corto el tiempo. Me voy a despedir, los veré el lunes, y vamos a hacer una nota cada 10 días o cada 15 días, una nota sobre esto, para que la gente vaya conociendo. Y desde ya te comprometo con los chicos del proyecto este.
Buenísimo, ahí está.
Así que bueno.
Gracias, Alfredo,
y hasta luego. Buenas noches. Será hasta el lunes a las 20 horas.